Hermanos, muchas veces nosotros podemos ver en el mundo que hay personas que buscan el placer en la vida, buscan el conocimiento como un fin, como un fin. Viven lejos de Dios sin un propósito bueno. No tienen una esperanza futura. Y ellos solamente quieren pasar la vida en deleites, disfrutando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase, verdad, que muchos expresan que lo que disfrutamos aquí es lo único que nos llevamos? Eso es lo que el mundo expresa. Y hermanos, el rey Salomón, ustedes recuerdan, es un ejemplo de eso. Y después de que él vivió una vida de tantos placeres, por si algunos no recuerdan a Salomón, tuvo hasta 1,000 mujeres, no negó ninguna cosa de placer a sus ojos, tuvo tantas propiedades, fue el rey más rico de su época, no hubo uno como él antes, dice la palabra del Señor, ni habrá uno como él. Pero terminó su vida con estas palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es la verdad, mis hermanos, cuando uno busca el placer o el conocimiento como un fin, como algo que creemos que al obtenerlo vamos a tenerlo todo, entonces se convierte en vanidad. Pues esas cosas deben buscarse. El Señor nos manda a buscar sabiduría. El Señor nos manda que busquemos el placer en Él, que nos regocijemos en Él, que nos deleitemos en Él. Y solo así es que la vida tiene un propósito, cuando todo lo que buscamos es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Por ello Dios nos manda a vivir para Él, porque solo el vivir para Él trae propósito bueno y eterno. Porque hermanos, así como hoy celebramos la resurrección, un día cada persona en el mundo va a ser resucitada entre los muertos para ser juzgado. Dos lugares esperan a las almas humanas: el cielo en la gloria de Dios o el infierno como castigo por los pecados. Y nos preguntamos entonces, a la luz de la resurrección, a la luz de que un día todo aquel que muere va a ser resucitado para ser juzgado, ¿cómo quiere Dios que vivamos esta vida a la luz de esa resurrección? Y el apóstol Pablo nos habla en este versículo que acabamos de leer de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos nosotros vivir a la luz de la resurrección. ¿Cómo debemos vivir a la luz de que la vida, hermanos, no se termina el día en que la muerte física ocurre, sino que va a haber una resurrección de entre los muertos? Y vamos a ver un poco el contexto de este versículo allí en 1 Corintios 15. Noten allí que todo el capítulo 15, y de hecho en sus Biblias, debe tener como un subtítulo la resurrección de los muertos. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección de los muertos. Y noten que hay dos problemas que la iglesia en Corintio está enfrentando. El primero está en el versículo 12. Noten lo que dice 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica que Cristo, perdón, que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había cristianos ahí diciendo, mira, no va a haber resurrección de muertos, contradiciendo el mensaje del Evangelio, que es que Cristo ha resucitado. Y Pablo dice, ¿cómo es eso? Y noten que Pablo, antes de hacer la pregunta confrontativa, da la respuesta en los versículos 3 hasta el número 8. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, nosotros lo vimos vivo. Nosotros vimos que Cristo resucitó, somos los testigos de que Él se levantó entre los muertos. Por eso es que en el versículo 20, hermanos, noten lo que Él dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho Él. Noten cómo Pablo está diciendo, hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado, hemos estado con Él porque ha resucitado. Y Él contradice todos esos argumentos de los corintios. Él está diciendo, Cristo realmente resucitó, por lo tanto, hay resurrección de muertos. Más adelante, noten que hay algunos, en el versículo 32, que como no quieren creer que hay resurrección de muertos, tienen una conclusión. Cuando uno no cree que hay resurrección de los muertos, tiene una conclusión. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así vive todo aquel que no cree que hay resurrección de muertos. Vive su vida creyendo, tengo que disfrutar de todo aquí, porque la vida se va a terminar, y sí se va a terminar la vida física, pero va a haber una resurrección. Y Pablo dice, y si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Pablo, en lugar de apoyar esa doctrina, dice el versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No hablen de eso, dice Pablo. Velen más bien debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está contradiciendo y diciendo, sí va a haber una resurrección de entre los muertos. Pero noten que los argumentos contra las cosas de Dios no se terminan. Y en el versículo 35 surge una pregunta de alguien. Dice versículo 35. El segundo problema que Pablo está enfrentando acá. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo responde, necio. Necio. No eres tú el que va a resucitar los muertos. Tú no tienes que entenderlo. Es Dios. Dice el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y cada semilla su propio cuerpo. Dios, dice Pablo, Dios lo va a hacer. Dios, el Todopoderoso y Sabio, Dios, Él va a hacer esa resurrección. Por tanto, Pablo clarifica todo argumento contra la resurrección. Y él está diciendo, Dios va a levantar de los muertos, de entre los muertos, a todos aquellos que hayan muerto. Él lo va a hacer un día. No tienen que buscar, pero en Juan 5, Jesús dice que Él va a ser el que va a levantar entre los muertos a todos aquellos que murieron para juzgarlos, ya sea que vayan al lugar de gloria con Él o al infierno. Y para nosotros los creyentes en especial, los que hemos creído en Cristo, hermanos, la resurrección será el resultado de la victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que nos regocijamos. Noten lo que dice el versículo 20, que Cristo es primicia, primicia de todos los que han de ser resucitados, primicia de los que durmieron, de los que ya han muerto. Y tenemos entonces, hermanos, una esperanza gloriosa de que un día vamos a ser resucitados. La pregunta es para nosotros. ¿De verdad creemos, hermanos, o estamos como los corintios? Ese es el problema a veces, ¿verdad? Estamos queriendo comer y beber porque mañana moriremos. Pero Pablo dice, no debe ser así. Debemos vivir como dice el versículo 58. Y vamos a ver, hermanos, allí un mandato de cómo debemos vivir la vida a la luz de la resurrección. Cómo debemos vivir la vida a la luz del entendimiento de que un día Dios nos va a levantar entre los muertos si es que hemos muerto, o nos va a raptar en el aire con Él cuando Él regrese. Cualquiera de los dos acontecimientos va a ocurrir. Y hay un mandato allí y dos maneras de vivir el mandato en ese corto versículo. Un corto versículo, pero tan precioso, hermanos. Un mandato de cómo vivir a la luz de la resurrección y dos maneras de cómo cumplir ese mandato. Noten el mandato, versículo 58 de 1 de Corintios 15. La primera parte dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ese es el mandato. Estad firmes y constantes. Ahí está el mandato. Y noten que cada palabra en el versículo tiene una implicación maravillosa. Así que inicia con la conclusión de todo el capítulo. Pablo ha argumentado durante todo el capítulo y llega al 58 y dice, así que, con base en que la resurrección de los muertos es una realidad porque Cristo resucitó, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Noten que dice, hermanos míos, amados. Está hablando a cristianos. Y la pregunta es, ¿habrá alguien aquí que no es un hermano amado? ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha recibido el amor de Cristo y por lo tanto no puede ser amado porque no lo ha recibido? ¿Habrá alguien aquí que está lejos de Dios, que no ha confesado sus pecados, que no está seguro si irá al cielo cuando Él muera? ¿Habrá alguien aquí que tiene dudas de su salvación? ¿Habrá alguien aquí que no está en paz con Dios, sino que está viviendo, como decía el versículo 32, comiendo y bebiendo porque mañana morirá? El llamado es venir a la salvación, confesar sus pecados, dejar el pecado, pedirle al Señor salvación, confiar que Cristo murió y resucitó en esa cruz, que Cristo dio su sangre por nosotros y de esa manera poder llegar a ser un amado en Cristo, llegar a la salvación con Él. Yo animo a esas personas, si nos está viendo en línea o está acá esta noche, a reflexionar en su salvación. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Comiendo y bebiendo? Porque mañana morirá. O a la luz de que un día Dios va a juzgar a vivos y muertos. Y van a ser abiertos los libros. Libro de todas nuestras obras, pero el libro de la vida también. Y todo aquel que no se ha inscrito en ese libro, aquel que no haya confiado en Cristo, será lanzado, dice, al lago de fuego. Es urgente venir a Cristo y ser un hermano amado para tener propósito en la vida. Este es el propósito de nuestra vida aquí, en un versículo. Y el que no es un amado hijo de Dios, no puede vivir este mandato. Es imposible. Pero si usted es creyente y está acá, y espero que la mayoría acá son creyentes, este es un ánimo. Hermanos amados, somos amados por Dios, hermanos. Somos amados por Dios. Usted puede imaginar eso. El problema a veces es que nos creemos muy santos, ¿verdad? Y ponemos nuestra mirada más en nosotros y no miramos los pecadores que somos, indignos de la salvación de Dios. Pero somos amados por Él en Cristo y Él tiene una exhortación para nosotros. Hermanos amados, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes en la obra del Señor. La idea de firmeza y constancia ahí es de alguien que no se aparta de un lugar. Alguien que está ahí todo el tiempo. Alguien que es fiel. Alguien que no abandona la obra del Señor. Está en el trabajo y tiene oportunidad de hablar del Señor y habla del Señor allí. Y vamos a ver más adelante ejemplos de personas así. Pero Dios nos manda a estar firmes, constantes. Esa palabra constantes literalmente significa inconmovibles. Alguien que no se mueve de allí. En Santiago, él da una ilustración sobre aquellos que dudan cuando piden algo a Dios. Y ustedes recordarán que Santiago 1:6 dice que cuando pida al Señor, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A las olas del mar. ¿Y cómo son las olas del mar, hermano? Para un lado y para otro. El Señor no quiere que seamos así en su obra. Que un día queremos servirle, pero otro día, ¡ah! El Señor quiere constancia, firmeza. No como esa ola del mar. Nosotros, pues, hermanos, tenemos ese mandato. Estar firmes y constantes sirviendo en la obra del Señor. Queriendo que Cristo nos halle como ese siervo diligente del que Él habla en Mateo, en Lucas, cuando habla del tiempo futuro, Él dice que Él va a regresar y quiere hallar siervos velando en su obra. Y da ejemplos de siervos negligentes a los cuales Él va a venir y los va a hallar borrachos y en toda clase de pecados. Pero Cristo quiere que nosotros estemos firmes y constantes. ¿Cómo pues cumplimos este mandato? Forma número uno, y acá es el segundo punto. Dice el versículo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Noten que dice el texto creciendo, y hay una traducción que puede también ser válida, y es abundando, abundando. Debemos abundar en la obra del Señor siempre. ¿Y qué significa abundar en la obra del Señor siempre? Significa que nosotros debemos estar constantemente trabajando en el avance del Evangelio, trabajando en el avance de la palabra de Dios, trabajando en todo lo que trae gloria a Dios, en el servicio de la obra del Señor. Cualquier cosa que avance los propósitos de Dios. En Filipenses 2:30 nos da un ejemplo, no lo vamos a buscar, pero de hermanos que solamente llevaban ofrendas de un lugar a otro. Esa es una manera de servir al Señor. Y noten que dice, creciendo en la obra del Señor, 2 días, una semana, un año, siempre, siempre, siempre. La idea es constancia, perseverancia en la obra del Señor. Nuestra obra en el Señor debe ser abundante siempre. Debemos abundar en la obra del Señor. Y veamos un ejemplo ahí en Filipenses 1:19. Filipenses 1:19 para ver un ejemplo de alguien que sirve de manera constante. Y un poco adelante de Corintios está Filipenses. Y noten allí en el capítulo 1, versículo 19 de Filipenses. Es el ejemplo de Timoteo. Y creo que es el 2, hermanos, disculpen. Filipenses 2:19. Noten lo que Pablo dice acá de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo Timoteo se interesaba por los hermanos? ¿Cómo Timoteo hacía la obra del Señor? ¿Y de quién aprendió Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? Bueno, de Pablo. Y notemos el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios, un poquito atrás de Filipenses, en 2 de Corintios, capítulo número 11. Noten el ejemplo de cómo Pablo servía al Señor. 2 de Corintios 11:16. Dice el texto, 2 Corintios 11:16, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Dice Pablo, ¿son ministros, siervos de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. Y noten lo que Pablo hacía. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y uno dice, ¿verdad? ¿Y yo qué he hecho? Estamos bien cómodos. Bien cómodos. Y estamos viendo acá ejemplos de gente que exponían sus vidas por el Evangelio, hermanos. Y el Señor nos dice, abunden en la obra del Señor. Trabajemos, hermanos, constantemente. Trabajemos abundantemente en la obra del Señor. Usemos esos dones que Dios nos ha dado. Allí en Romanos capítulo 12 pueden ustedes notar algunos de los dones que Dios nos ha dado para servirle. Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, versículo 6. Dice el Señor allí, de manera que, teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud o diligencia, el que hace misericordia, con alegría. Noten que Dios nos ha dado dones. ¿Cuántos dones hay aquí? Y Dios nos dice, úsenlos, abunden en esos dones. Hermanos, hagámoslo motivado por el amor de Cristo. De gracia recibiste, dice el Señor, de gracia da. Abundemos en la obra del Señor. Esa es la primera manera de cumplir el mandato, de estar firmes y constantes en la obra del Señor. Pero volviendo a 1 Corintios 15, versículo 58, tenemos una segunda manera para cumplir ese mandato de vivir para el Señor a la luz de la resurrección. Dice el versículo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Noten la última parte. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, claro que viene el agotamiento. Claro que viene el cansancio. Claro que sí, eso no se niega. Y por eso esta última parte está aquí. Para que nos recuerde, hey, este cansancio vale la pena. Este trabajo que hemos hecho va a tener recompensa. Noten ese verbo, sabiendo, conociendo, teniendo entendido. No una vez, constantemente, recordándonos que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él quería el placer propio. Él no quería su placer para decir, oh, miren mi Dios, qué grande es. Lo cual hubiese valido la pena. Pero él lo quería para él. Quiero disfrutar. Pero el trabajo en el Señor, dice el Señor, no es en vano. No es en vano. Tenemos que recordarnos cada día, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Él nos dio su gracia y ahora nos da el privilegio de servirle. Noten que dice, vuestro trabajo en el Señor. Todo lo que usted hace para el Señor. Hermanos, a veces creemos que solamente en el contexto de iglesia servir al Señor. No, usted puede a un incrédulo mostrarle el amor de Cristo. Y esa es la obra de Dios. ¿Cuántas personas no han llegado al camino del Señor porque un cristiano, aunque solamente le invitó una vez a la iglesia, pero cada día le mostró su amor? Y llegó a los pies del Señor. ¿Cuántas personas no han llegado al camino del Señor por un acto de servicio? Que nadie en el mundo les ayudó, pero un cristiano sí, dicen, wow, esa gente sí, aman al prójimo. Esa es la obra del Señor, hermano. Servicio, amar a otros. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7 que en aquel día, no recuerdo si es el 7 o más adelante, que en aquel día muchos él va a decir, ¿verdad?, a los creyentes, que lo vieron en la cárcel, lo fueron a visitar, lo vieron en un hospital, fueron a visitarlo. Lo vieron en necesidad y le ayudaron, y los creyentes van a decir, ¿cuándo hicimos eso? Por cuanto le hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Esa es la obra de Dios. Y debemos recordar que tendremos recompensa. No es en vano, hermanos. No es en un vacío. Tendrá recompensa. Y noten, hermanos, que hay un ejemplo en la Biblia y es la iglesia de los hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 9. Hebreos 6, 9. Recordemos que nuestro trabajo no es en vano. Dice el escritor de Hebreos, después de exhortar mucho a los hebreos, después de decirle, ustedes deben ser ya maestros. Pero dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, noten, ahí está otra vez, oh amados. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque les exhortamos duro, estamos convencidos de cosas diferentes. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, hermano, para olvidar lo que usted ha hecho por Él. Si en verdad usted lo ha hecho motivado por el amor de Dios, motivado por el amor a otros, Dios no olvida esas cosas. Gracias a Dios que lo olvidemos nosotros, porque no tenemos que estar recordando lo que hemos hecho por Él, sino lo que Él hizo por nosotros. Pero Él no se olvida de esa obra. Él no se olvida de la gente a la que usted ha invitado a la iglesia. Él no se olvida de las oraciones que usted ha hecho en privado. Y hermano, ¿sabe qué precioso es orar en privado más que en público? Porque solo Dios mira y no hay tentación de jactancia. Y Dios va a recompensar toda esa obra. Dios no es injusto. Y dice el versículo número 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es necesario que nosotros continuemos en el servicio de la obra del Señor, para que en el día que nos toque partir o que Cristo regrese, estemos completamente convencidos de que le hemos servido hasta el último día de nuestras vidas. Que el Señor diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Mantengamos nuestra mente en que hay un galardón para los siervos de Dios. Hay un galardón, mis hermanos, para ellos. Jesús en Juan 12, 25, no tienen que buscarlo, pero Él dice, Juan 12, 26, mejor dicho, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¡Qué precioso, hermanos! Pero hay algo más agregado a esa promesa. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Estar con Cristo y la honra de Dios nos espera a los creyentes en Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Vivir para el Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces? A veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque no estamos habitando en la palabra. Y ese es el problema, hermano. Nuestra mente se llena de afanes y queremos salir de esos afanes. Incluso a veces queremos decir, no, yo me merezco un tiempo, ¿verdad? Y empezamos a querer beber y comer porque mañana moriremos. Pero si cada día habitamos en la palabra, si cada día tenemos ese acercamiento con Dios acá y estamos leyendo que hay un galardón para todos aquellos que creen en Él, así como Moisés, noten en Hebreos 11, y versículo número 25, como Moisés es un ejemplo de tener la mirada en el galardón. Hebreos 11, 25 y 24 y 25 leeremos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés decía, estos egipcios, Dios los va a quitar, Dios les va a quitar el poder. Pero el reino de Dios va a ser establecido. Aunque me toque sufrir ahorita, yo voy a irme con el reino de Dios. Tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio que Dios tiene para los suyos. Hermanos, sigamos adelante creyendo en Dios, que Él es verdadero. Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. ¿Y Él es qué? galardonador de los que le buscan. No quitemos la mirada de ese galardón. Dios honra a los que le honran. Y terminamos leyendo ese versículo de 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 de nuevo. Tenemos el mandato de estar firmes y constantes. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hoy es día de resurrección y esa resurrección nos recuerda. Un día estaremos en el tribunal de Cristo si somos creyentes. El tribunal de galardones. Pero a los incrédulos les recuerda que un día van a estar, si no se arrepienten, ante el trono blanco, donde ya no habrá escapatoria del juicio. Si usted no es creyente, venga a Cristo hoy. Pero si somos creyentes, hermanos, gloria a Dios, tenemos esperanza, tenemos propósito, nos levantamos cada día sabiendo que nuestra vida no va a terminar el día que muramos físicamente. Sino que nos levantamos cada día, si en verdad estamos en la palabra, confiando que será un día para servir al Señor, para acumular más tesoros en la gloria junto a Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este recordatorio. Señor, necesitamos cada día recordarnos estas cosas. Este mensaje, Señor, quizá va a ser olvidado, pero, Señor, ayude que cada hermano, incluso yo, Señor, salgamos de acá con la convicción de leer la Biblia cada día para recordarnos que usted nos va a galardonar un día. Si le somos fieles, Señor, pues usted nos ha salvado para esas cosas, para la gloria junto a usted. En nombre del Señor. Amén. Pastor.
Amén. Vamos a terminar con un himno con que comenzamos el día, uno favorito, 222, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Dios nos envió su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Y la tercera se acabará mi vida un día. Enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Como dice ese versículo, vale la pena servir al Señor Jesús. Y con todo el corazón. Cuando dice abundando, ¿verdad? Es una palabra realmente que significa sobreabundando, rebosando. Es uno que no solo quiere hacer lo mínimo, sino lo máximo para servir al Señor. Y cuando uno dice, vale la pena, entonces lo hace, ¿verdad? Porque cree que vale la pena, como dice ese versículo. A lo mejor tú no has entregado tu corazón al Señor como debes y te has desanimado, pero ya pensando en la resurrección de Cristo y versículos como esto, Dios le ha animado para hacer más para el Señor. Y tú quieres sobreabundar, rebosar en tu servicio al Señor. Puede venir y podemos orar por usted. Si usted no está seguro si irá al cielo, todavía no está seguro si usted es un amado, como dice, venga para aceptar al Señor Jesús y empieza esta vida de gozo en Él. Todos de pie, si quiere oración puede venir delante, si no en tu silla, puede entregar, consagrar tu vida al Señor. 222, la primera y la última.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. A mí murió en el Calvario y de la tumba con poder resucitó.
Feliz Día de la Resurrección. Dios les bendiga. Padres.